José Luis Mendilibar, mister.
Hola, muy buenas noches.
Domingo el partido, ¿no? El domingo, domingo. Me he equivocado con el día. Es que como no estoy acostumbrado a dar ya horarios de partidos y días de partido, claro, pero este nos lo teníamos que saber de memoria, ¿verdad? Domingo, 7:30 de la tarde, en Valdebebas. ¿Cómo está, mister?
Bien.
¿Está bien?
Sí, esperando, ¿no? Esta semanita para empezar, para reiniciar la liga.
Uh-huh. Le pregunto a todos los entrenadores cuando hablo con ellos, o sea, en este confinamiento, ¿los jugadores, los de Eibar, cómo están? ¿Como cuando vuelven de un verano? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Distintos? ¿Cómo los nota usted?
Yo creo que no lo vamos a saber hasta jugar el primer partido, ¿no? Es algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, no tiene nada que ver con ninguna pretemporada. Son 5 semanas de entrenamiento, que sí, eso sí, sí puede ser bastante parecido a una pretemporada, pero claro, entrenamientos individuales, entrenamientos grupales, que no lo hacemos nadie durante 3 semanas. Y bueno, y son estas 2 últimas semanas las que tenemos con entrenamientos de equipo, ¿no? Entonces, tenemos dudas, y yo creo que todo el mundo tenemos dudas, ¿no? Porque es la primera vez que nos vemos en esta situación.
¿Tiene miedo usted, por ejemplo, al tema de las lesiones, a la carga de partidos? ¿Usted cree que le va a pasar factura eso, por ejemplo, a Eibar?
Hombre, yo creo que no estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Creo que en la vida se ha hecho esto en ninguna competición, ni en mundiales, creo que se ha hecho cosas de estas, ¿no? Entonces, tampoco la preparación es la más adecuada en ese sentido, ¿no? Porque para cumplir un protocolo hemos tenido que entrenar de muy diferentes maneras y que no, en las que no estamos acostumbrados, ¿no? Y en ese sentido creemos que puede haber lesiones, creemos que pueden pasar cosas que no pasan tan habitualmente, ¿no? Pero bueno, tenemos que verlo.
Lo que pasa es que es un riesgo igual para todos o no. Es decir, ¿todos los equipos van a estar con los mismos problemas?
A ver, yo creo que no todos los equipos tenemos las mismas herramientas para entrenar de esta forma, ¿no? Hemos tenido un señor de la liga controlándonos los entrenamientos. No podíamos pasarnos de ese protocolo porque si no, pues nos abrían un expediente. Los que tenemos pocos campos para entrenar, es muy fácil que te controlen. Los que tienen más campos para entrenar quizás hayan podido hacer más cosas de las que en un principio teníamos previsto. Y en ese sentido, pues bueno, igual hay gente que está mejor, o equipos que están mejor preparados por todas estas situaciones.
Ha tenido que ser difícil el papel de los inspectores de la liga, ¿eh? O sea, digo, la relación con ustedes en los entrenamientos, porque estar entrenando y ver a un señor ahí en la barandilla del campo que está mirando a ver lo que se hace, lo que no se hace, apuntando, no apuntando, ¿usted ha discutido con él?
No, yo hablo con él y bien. Y eso que, pues algún día no hicimos las cosas demasiado bien, ¿no?
¿Por qué le echaron la bronca a usted, por ejemplo?
No, que fue mi culpa, ¿no? Que hubo más gente de la debida, ¿no? Solo podía haber 6 jugadores en cada campo y uno de los días pues pudo haber 8 o 9 jugadores en cada campo, no entrenando entre ellos, sino entrenando individualmente, pero los habíamos sobrepasado, ¿no? Y fue un poco...
¿Y qué le pasó? ¿Qué le dicen?
No, te dicen que no puede haber tanta gente en el terreno de juego y bueno, pues que al día siguiente pues que procuremos hacerlo mejor, ¿no? Y la verdad es que en ese caso Mikel, que era el que nos controlaba a nosotros, hemos tenido muy buena relación con él, ¿no? Lo que pasa que muchas veces le preguntabas cosas que luego él tampoco sabía contestarte, ¿no? Él también tendría que preguntar a la liga para luego poder contestarnos a nosotros.
Uh-huh. El Eibar ha sido noticia durante estas semanas a raíz del comunicado que hizo la plantilla, los jugadores en los que expresaban su miedo por la vuelta de la competición. Le pregunto primero si ese comunicado incluía también al cuerpo técnico o era solo jugadores.
No, éramos cuerpo técnico y jugadores.
Cuerpo técnico, sí, sí. Y jugadores.
Incluía, sí.
¿Ese miedo ha desaparecido?
A ver, el cómo ha ido la pandemia, cuando nosotros hicimos ese comunicado, había muchos muertos en el estado, ¿no? Y todos estábamos con ese miedo, ¿no? Y según ha ido pasando, pues estamos viendo que en el mismo país no hay ya tanto muerto, parece que está mejorando poco a poco esto y se está normalizando un poco la situación, ¿no? Pero sí que cuando nosotros hicimos ese comunicado sí que teníamos miedo y no pensábamos o no creíamos en los protocolos para poder jugar al fútbol después, ¿eh? Porque sí que creo que los protocolos eran para no contagiarnos, porque eran entrenamientos individuales, teníamos que llegar en tandas cada 5 minutos los jugadores, nos hicieron 3 o 4 tests en 3 o 4 días diferentes, o sea que en ese sentido eso sí estaba bastante bastante controlado, ¿no? Pero así todo creo que no era lo suficiente como para poder hacer un buen entrenamiento de equipo.
Ya, pero el miedo es libre, se suele decir.
Sí.
Todos los trabajadores en este país podrían decir lo mismo, ¿no? Es decir,
a ver, nosotros es un deporte que tenemos que chocar, que a veces nos agarramos, que estamos enfrentándonos muy muy cerca unos de otros, no podemos estar a 2 metros de distancia, que era lo que en aquel momento mantenían pues los sanitarios que teníamos que estar, y entonces con todo eso nosotros no podíamos cumplir, ¿no? Eso, y hay otros trabajos que tú estás en un sitio y tu compañero puede estar a 2 metros en una mesa diferente, en un ordenador diferente, en una máquina diferente, ¿no? Y por eso digo que nosotros pensamos que además era el único deporte y solo nosotros, ¿no? Ni otros deportes podían jugar, ni el fútbol femenino podía entrar, parece que solo podía jugar el fútbol masculino, ¿no? Y es lo que nosotros echamos un poco en cara en ese comunicado, ¿no?
¿Se sintieron un poco solos? Es decir, ¿pensaron que cuando hicieron ese comunicado iban a ser respaldados o que iban a venir más comunicados de clubes de primera diciendo lo mismo?
No, porque creo que somos un mundo muy egoísta, el mundo del fútbol, en todos los sentidos, ¿eh? Jugadores, entrenadores, yo creo que en ese sentido no tiene nada que ver con el fútbol de hace 30, 40 años, en el que yo creo que sobre todo los futbolistas estábamos mucho más unidos que lo que están ahora. Ahora decimos que es AFE la que tiene que apretar un poco más, y yo creo que AFE está compuesta por futbolistas. Si los futbolistas no aprietan, AFE, los dirigentes de AFE tampoco pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Y luego, bueno, estaba claro también, ¿no?, que vosotros, los periodistas, estabais más con la Liga que con lo otro, ¿no? Vosotros habéis apostado en todo momento a jugar, ¿no? Porque también eso entiendo, porque lo demás, pues por vuestros programas, todo lo que conlleva el fútbol, pues dejáis de tener más audiencia, de publicidad, un poco de todo, ¿no? Entonces,
sí.
en ese sentido, tenía las de perder, claro.
No, seguramente nosotros perderíamos, pero ustedes más, ¿eh? Los jugadores y los entrenadores más.
Sí, claro, por supuesto, por supuesto, pero y nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros hemos, la mayoría de los equipos han hecho una rebaja, ¿no? Por si no se jugaba.
Sí, sí, sí.
En ese sentido lo sabíamos y nosotros también lo hemos hecho, ¿eh?
Déjeme preguntarle directamente, ¿por usted mejor no jugar? Es decir,
no.
¿Para usted es un error volver a jugar?
No, ahora mismo, mira, tal y como está la situación, me parece que se puede jugar, me parece que puede ir gente al estadio también, tal y como está la situación. Si estamos diciendo que se puede entrar gente en los bares, que seguro que están a menos distancia, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol, tal y como está la situación ahora mismo, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos el comunicado aquel, creo que la situación en el Estado español estaba bastante mal, ¿no? Y había muchas muertes, y en ese sentido veíamos difícil el poder jugar y el poder competir de como teníamos que competir para intentar ganar los partidos.
Bueno, pero a lo mejor era un poco precipitado, ¿no? Porque efectivamente el fútbol iba a volver cuando las circunstancias fueran las que tenían que ser. O sea, no iba a volver el fútbol cuando había 400 muertos en España. El fútbol volverá el jueves, que a lo mejor ese día hay cero. Ojalá, Dios lo quiera.
Sí, pero ¿tú no me dices que nos ha sorprendido a todos cómo ha ido
sí,
un poco esto? Por
sí,
eso digo,
pero
por
que,
eso
lo,
digo,
de lo que estoy convencido, mister, es de que si esto no hubiera mejorado, el gobierno no hubiera dado el visto bueno, ¿eh?
Bueno, al final el gobierno, la Liga, las fases de entrenamiento, las fases de no sé cómo van tampoco, a veces hacemos caso a lo que dice Sanidad, otras veces vamos a nuestro a lo que dice la liga. No concuerda todo, no siempre concuerda todo.
La gente que decía, el Eibar a lo que tiene miedo es a que está con 27 puntos, dos por encima del descenso. Entonces, entonces la gente diría, lo que quiere Mendilibar y lo que quieren los jugadores del Eibar es que se acabe la temporada, quedarse como están y el año que viene, en septiembre, hablamos.
¿Sabes lo que pasa? Que si hablamos los de abajo, nos dicen eso, ¿no? Nosotros no podemos hablar, nos tienen que pisar la cabeza siempre a nosotros, porque si hablamos tenemos la excusa de que si claro queremos que termine aquí la liga, porque así no descendemos. Es otra cosa de las que no termino de entender tampoco, por ejemplo, ¿no? Que si se hubiese terminado la liga o se vuelve a reiniciar la liga y se vuelve a parar dentro de 2, 3, 4 semanas, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, si hay descenso o no hay descenso, si hay campeón o no hay campeón, si se queda la liga como termina la competición en ese momento, en la jornada que termine. No sé, son cosas que si cuando empieza la competición, en la competición todo eso tiene que estar ya sabido. No podemos cambiar las normas, las reglas en mitad de una competición. No podemos empezar a jugar al MUS sin saber las reglas y poniendo las reglas mientras estamos jugando la partida de MUS. Y eso es lo que está pasando y lo que está pasando ahora en estos momentos, ¿no? Que estamos cambiando las reglas según según cómo va esto del fútbol y todavía no sabemos.
Pero perdón. ¿Qué regla cree usted que se ha cambiado fundamentalmente?
Hombre, se ha cambiado para pasar los 5 cambios. Segundo, lo de los clubs que han cambiado los estadios. Entonces yo, si hay 1, 2 o 3 cambios, ¿por qué en un momento determinado no se va a poder jugar, aunque algunos en algunos sitios no se puede jugar con público? Si hemos cambiado los escenarios del fútbol. Y yo no digo ni que beneficie ni que perjudique.
Sí, sí.
Yo no digo, yo solo digo que el cambio ya no es lo normal. Ya es algo que estamos... No sé, estamos adulterando un poco la competición.
Hombre, puede que tenga razón, ¿eh? O sea, que le entiendo el argumento, pero a lo mejor sería más injusto no jugar los 38 partidos. Es decir, ¿es más injusto no jugar los 38 partidos y dejar esto en 29 o en 28, no sé los que van?
No, pero es que una cosa, yo te digo, si por lo que sea pasa cualquier cosa, de aquí hay un repunte del coronavirus, no sé qué, y se tiene que dejar de jugar, por ejemplo... ¿Qué es lo que pasaría si terminamos la temporada en la jornada 33? No lo sabemos nadie lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Nos tendremos que reinventar después de que termine a ver qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a jugar en Europa? ¿Y qué es lo que va a pasar? No sé. Y todavía no ha dicho nadie nada, claro.
Usted lo de jugar sin público, por ejemplo, si puede haber público en unos campos sí y en otros no, es decir, esa desigualdad que se generaría, unos equipos con afición y otros no, ¿eso lo aceptaría?
Es que ya estamos aceptando cosas que el cambio de escenario estamos aceptando. Entonces yo, claro, si empiezas a aceptar una cosa, ¿por qué no vas a aceptar otra? Ya cada equipo que juegue con sus herramientas, claro, ¿por qué no?
Vale. Por ejemplo, usted juega en Valdebebas el domingo. ¿Cree que sale beneficiado el Eibar jugando en Valdebebas y no en el Bernabéu?
Es que no lo sé, la verdad. Ya te digo que no digo...
Si le dieran a elegir, usted le dicen, mister, tiene que ir a jugar a Madrid, tiene que jugar con el Madrid. ¿Dónde prefiere jugar contra el Madrid? ¿En Valdebebas o en el Bernabéu?
Pues igual prefiero jugar en el Bernabéu con un escenario vacío, con 200 personas en el estadio. Más desangelado sería para, sobre todo para el de casa, para todos, ¿no? Pero sobre todo para el que juega en casa, ¿no? No sé, pero no tengo ni idea, ya te digo, ya digo que no digo quién puede salir con ventaja o con desventaja, pero digo que ya estamos cambiando las normas.
Sí, sí. Lo de los 5 cambios que me decía, que es uno de los cambios, efectivamente, una de las alteraciones, ¿usted está a favor o en contra?
No, en contra. Siempre que hay un cambio es en contra. Yo creo que tendríamos que jugar como estábamos antes del coronavirus.
Claro, pero la gente le está escuchando ahora y ha dicho Mendilibar como primer argumento. Es que esto nunca se habían jugado tantos partidos seguidos. No estamos preparados para tantos partidos seguidos. Y la FIFA determina y les dicen, pues venga, para que no se cansen tanto algunos jugadores, tiene la posibilidad de hacer 5 cambios.
¿Y por qué cinco? ¿Y por qué no hacemos como un baloncesto? Cambiamos, metemos a uno, sacamos a otro y volvemos a meter a uno y volvemos a sacar a otro.
Porque eso sí que
¿podría
sería,
ser como el baloncesto?
Eso sí que sería adulterar, o sea, cambiar radicalmente el deporte, ¿no?
Ya, pero es que ya con un pequeño cambio que hagas, ya cambias el deporte. Ya es esto. Ya, no sé, ya te digo, y no te digo por tener ventajas o desventajas, ¿no? Porque según cómo lo quieres ver, el equipo grande verá como desventaja para ellos, porque, hombre, le oí aquí que se tiene, ¿no? Como
sí.
Que decía que pues si nosotros podíamos hacer cinco cambios, parecía que fortalecíamos al equipo con esos cinco cambios, ¿no? Pero también es verdad que normalmente, si ellos miran, cualquiera de nosotros miramos a lo que tenemos al lado, normalmente ellos tienen mucho mejor plantilla que nosotros, ¿es así?
¿La permanencia para Leibar es más difícil ahora que antes del parón?
Pues no sé qué decirte. ¿Sabes por qué? Porque en el momento del parón no estábamos bien. Y eso es así. Perdimos, yo creo que los dos, tres últimos partidos. Y otra cosa también te voy a decir, que somos los primeros damnificados en esto de jugar sin público, porque nosotros ya hemos jugado un partido en casa sin público. Y por cierto, que lo perdimos, que también fue un partido aplazado por alguna cosa de
sí,
estas también.
Sí.
Y bueno, pues no sé qué decir de la pregunta que me has hecho, porque en el momento que se paró la competición no estábamos bien.
Hábleme de ese partido precisamente, el aplazado, el encuentro contra la Real. ¿Es distinto? ¿Fue un partido distinto?
Sí.
¿Sirve como referencia para lo que le viene?
Sí.
¿Por qué? ¿En qué es distinto?
Yo creo que no tiene nada que ver con jugar con público. Tienes sensaciones, te escuchas en todo momento, escuchas todo lo que se dice en el campo, escuchas al banquillo rival, los jugadores, yo siento que los jugadores tienen que, para tener la concentración necesaria, necesitan mucho esfuerzo mental para porque yo creo que el público les hace meterse más en lo que es el fútbol, en el terreno de juego. No sé, yo creo que es completamente diferente, ¿no? Veo los partidos de la liga alemana por televisión y me cuesta quedarme a ver todo el partido. No sé, me parece un deporte completamente diferente.
Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta en este equipo de comentaristas para el míster, para Mendilibar?
Yo le haría una personal, y es si José Luis se va a cortar un poco a la hora de dar órdenes o no, porque es un entrenador súper vehemente en el banquillo. Es una persona mesurada afuera, pero en el banquillo es una persona que lo vive muy muy intensamente. ¿Ahí vas a cambiar algo o no? ¿Vas a seguir igual?
No, yo creo que seguir igual, me imagino, a no ser que vea que me escuche yo a mí mismo demasiado y me trae que callar un poco, pero no, espero que no.
Pues un chollo, para las cámaras va a ser un chollo.
¿Y los árbitros espera un comportamiento más condescendiente a la hora de cosas que van a escuchar que antes quizás no escuchaban?
Pues puede ser, ¿no? Es verdad. Antes podían escuchar más al público, igual no escuchaban tanto a nosotros, a banquillo o a los jugadores. No sé si tendrían que tener más sangre fría, ¿no? Porque igual, yo qué sé, escuchan más cosas en caliente que antes y se tienen que estar más serenos en ese sentido. Puede ser.
Oye, José Luis, ¿y qué, no sé, qué comentario te merece por lo que ha pasado en Alemania? Que, por ejemplo, no sé si es un 40% de victorias visitantes.
Sí.
O sea, que hay una diferencia muy muy grande entre victorias visitantes y victorias locales. ¿Qué análisis harías de eso?
Sí, pues bueno, pues que tiene importancia el público, ¿no? Porque sin público, pues se multiplican las victorias de los equipos de fuera, ¿no? Y pues yo diría que el equipo de casa no se siente arropado y pues eso que se dice muchas veces, que el público es el jugador número 12, pues en ese sentido puede ser verdad.
Mister, acaba usted contrato el 30 de junio, ¿no?
Sí, señor.
¿Y qué le cómo hacemos? O sea, en julio sigue como entrenador de Leibar, o sea, los partidos de julio va a ir, ¿no?
Ah, sí, esa es otra que quería decirlo también, dentro del reglamento. El 30 de junio terminamos, pues yo, por ejemplo, el contrato, terminamos unos cuantos jugadores de nuestro equipo y así me imagino que de todos los equipos, ¿no? Y parece que ahora lo que ha dicho la Liga es que cada uno se tenga que arreglar con sus jugadores, ¿no? Algunos se arreglarán otros no. Y eso lo veis bien vosotros, que un equipo pueda jugar de sus 23 o 24 fichas que haya podido tener con 18 y el otro pues con las 23 o 24.
Pero,
pues,
espere. Los jugadores que acaban contrato el 30 de junio jugarán en julio, se les prorroga el contrato, ¿no? La FIFA ha considerado que esos contratos tienen validez hasta el final de la temporada.
No. Tienen que llegar a un acuerdo. Claro. Una cosa es lo que diga la FIFA.
¿Usted tiene algún caso de algún jugador que se va a negar a jugar en julio?
No sé, pero... No
sí,
sé,
cuando
pero
me lo dices que lo sospecha.
No. Es que tienen que llegar a un acuerdo los jugadores. Claro. Eso lo que dice la FIFA está muy bien. Pero lo que tenemos que llegar es... Los clubes tienen que llegar a un acuerdo con esos jugadores.
El portero del Fuenlabrada, Biel, no llegó a un acuerdo y se ha ido claro. El equipo.
Pero es que eso es lo que hablábamos.
Eso es lo que sabemos.
Y en el Eibar...
Tú no sabes si todos los que terminan contrato han llegado a un acuerdo o no.
¿Usted ha llegado a un acuerdo?
Yo he dicho que sí, que sigo.
¿Usted sigue?
Un mes más.
¿Cuántos jugadores del Eibar acaban el 30 de junio?
6 terminan contrato y uno está cedido. 7.
6. ¿De los 6 que tiene, sospecha de alguno que no vaya a continuar?
Pues puede haber.
Uno ya ha anunciado que no sigue en el Eibar, que es Gonzalo Escalante.
Pero la clave no es que no siga, la clave es si va a jugar hasta el 19. Eso, igual, si va a jugar hasta el 19,
a ver si me voy a lesionar o lo que sea y a lo mejor.
Claro,
no juega.
Es que es lo que dice claro. José Luis, es que tienen que llegar. Claro. Que es lo que hablábamos cuando se hablaba de que se iba a disputar en agosto la Champions, que la liga iba a durar hasta el 19 de julio. El problema es este, o sea, porque, bueno, yo puedo ser jugador del Eibar y decir, oye, pues mira, por estos 19 días a mí me tienes que pagar 100.000 euros.
Pero todos dábamos
por el club diga, pues no, mira, yo 50, pues no juego.
Digo, que todo el mundo daba por hecho que iban a seguir todos los jugadores, ¿no?
Sí.
Yo pensaba que más que una recomendación...
Hay que llegar a acuerdos. Y aquí, lo que ha dicho Mendilibar es que él tiene 6 y deduzco que tiene alguno que no va a jugar en los partidos de julio.
No sé, veremos todavía. A ver, todavía estamos a tiempo de
Están negociando,
¿no?
Están negociando.
Todavía estamos a tiempo de todo, pero que no creo que seamos el único.
El único, claro.
Es que claro, se da sobre hecho que las cosas se hacen, pero luego hay que plasmarlas. El contrato termina el 30 de junio. Me imagino que a partir de ahora los contratos terminarán cuando termine la temporada, pero hasta este momento termina el 30 de junio.
Esto es como la rebaja salarial, que damos por hecho que todo el mundo las ha aceptado y hay jugadores que no han aceptado rebajas salariales, en equipos que asumen rebajas salariales.
Imaginaros, si esto pasa en la Liga, los equipos, repito, que tengan que disputar competición europea en agosto. O sea, que no tienes que negociar 20 días, no. Es que si juegas en agosto, tienes que negociar 2 meses. Con jugadores que a lo mejor están comprometidos, como pasa
Ojo,
con
es
Escalante,
que en el
con
Eibar,
otros clubes.
En el Eibar son Orellana, Charles, Pedro León, De Blasis, Ramis y Escalante.
Sí, y Cristóforo que está cedido.
Y con Orellana hay muchas dudas. O sea, imagínense, Orellana, lo importante que puede ser para este tramo final de temporada. Pues nada. Vaya charla con Mendilibar. Me cuesta mucho conseguir entrevistas con Mendilibar, pero luego merecen la pena, ¿eh?
Oye, te tengo que felicitar una cosa, ¿eh? Porque una cosa, te has hecho un fuerte, porque pareces el portavoz de la Liga, porque tenemos que escucharte a ti y verte a ti.
Pero escucha una cosa,
Espera,
es que esa me la tomo como un palo más que como una felicitación.
Déjame terminar.
A ver.
Sí. No, digo que tenemos que verte a ti porque, joder, y después nos avisan los clubs de los cambios que ha habido... del cambio de fase y de cambio de grupos y cosas de estas.
Pues, ¿cómo me la tomo? Ahora te pregunto directamente, ¿como palo o como felicitación?
No, en teoría el que dice todo eso, el que está ahí metido normalmente es por algo, ¿no? Y me imagino que, oye, te lo habrás ganado.
No, pues es más difícil conseguir una entrevista con Mendilibar que el calendario de las jornadas 3 y 4, ya se lo digo yo, porque el calendario me viene hecho. Con Mendilibar llevo 2 meses de mensajes, 2 meses de mensajes para conseguir que hoy estuvieran en la radio. ¿Es verdad o es mentira?
Sí, es verdad.
Vale, pues entonces los calendarios también me los curro.
Así es.
Claro, ahí con Tebas poniendo los horarios y tal. Aquí se va a quejar Mendilibar, aquí se queja Cerezo.
Eso Mendy ha dicho que sí, porque dice, voy a llevarme bien con este.
No. Y mister, no soy yo. Eso es Movistar, que es la que tal, y pues yo me pilla ahí y dice, oye, sí, chavalín, lee esto.
Pero el zurriagazo te lo has llevado tú.
Sí.
Pero bien llevado, además.
El portavoz de la Liga. Bueno. Yo que fui el que más me pegué con Tebas, Mendilibar, el que más me pegué con Tebas aquí en el estudio y ahora resulta que portavoz.
Come de tu mano.
Efectivamente. Mister, que ha sido un placer. Le deseo mucha suerte y que me ha encantado hablar con usted.
Vale, igualmente.
Un abrazo. Gracias.
Adiós, un abrazo.
Gracias.